Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio inductivo de la Carta a los Efesios. Como siempre, es un privilegio poder compartirles la palabra del Señor. La única petición, tal vez, que tendría para ustedes es que la puedan apreciar. Y no solamente porque viene de su servidor, sino porque es la palabra de Dios, la palabra infalible. La escritura que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Así que teniendo eso en mente, voy a invitarles a que abran sus Biblias a la carta a los Efesios en el capítulo 5, comenzando en el versículo 25. Los últimos dos estudios estuvimos hablando acerca del papel de las mujeres. Aprendimos sobre la responsabilidad que ellas tienen hacia con sus maridos. Aprendimos que básicamente ellas se deben de sujetar a sus esposos y que lo deben de hacer de una manera muy específica y el Señor les manda a las mujeres que lo hagan en el temor de Dios. Aprendimos que la razón por la que ellas se deben de sujetar a ellos es porque así lo ha establecido el Señor. Porque el marido, dice el versículo 23, que el marido es cabeza de la mujer. Así que ahora Pablo va a dirigirse a los esposos y es en lo que nos vamos a estar concentrando en el estudio de esta tarde y también para el próximo. Vamos a hacer dos estudios también sobre los esposos. Así que comenzando en el versículo 25, vemos que Pablo les dice a la iglesia en Éfeso: Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El mundo tiene un estándar para todo. Pero ese estándar siempre cambia. En cuanto a la manera que un esposo debe tratar con su esposa, el mundo secular tiene muchos consejos. Algunos son buenos, algunos son sabios, pero muchos otros van en contra de lo establecido por Dios. Y cuando esto sucede, y al salir del parámetro bíblico de las normas para un matrimonio, muchas veces suele llegar a convertirse en algo pecaminoso. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vemos que ahora establece el alto estándar, el parámetro correcto para la manera como un hombre debe de tratar y amar a su esposa. Por un lado, el mundo y la sociedad nos dicen que para amar a nuestras esposas debemos hacer ciertos actos. Algunos dicen que mientras las mantengas con una cuenta bancaria activa y algunas tarjetas de crédito, ellas sabrán cuán grande es tu amor por ellas. Algunos aconsejan otras cosas más prácticas, como por ejemplo, que cuando vayas al baño, que bajes el asiento de la taza después de utilizarlo y después de esto hacerles el favor lavándote las manos. Otros dicen que tal vez tomes un cepillo y que le cepilles el cabello a tu esposa y que la complementes. Y aunque muchas de estas cosas son buenas y prácticas, en realidad no es la manera como Dios a los hombres ha especificado en la manera como deben de amar a sus esposas. Muchas veces creemos que tenemos que hacer algo por nuestras esposas. Y está bien, es correcto hacerlo porque muchas veces el hacer obras en favor de ellas son manifestaciones de ese amor. Pero el hacer actos prácticos va mucho más allá de todo eso. Y Dios en este pasaje nos enseña distintivamente la manera cómo el esposo debe de amar a su mujer. Primeramente vemos en este versículo, en el versículo 25, que Pablo les da a los hombres en Éfeso una exhortación. Y la exhortación es sencilla, les dice, maridos, amar a vuestras mujeres. Esto nos dice que el marido debe amar a su mujer y punto. Dios lo manda, Dios así lo establece. Esa es la voluntad de Dios para el marido hacia su mujer, la debe de amar. Por lo tanto, no existe un impedimento que le restrinja al hombre hacerlo. No debe existir bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo mismo para con todos nosotros en estos tiempos. Lo que Dios ha mandado hace más de 2000 años es aún relevante el día de hoy. Dios le manda a los maridos que amen a sus esposas. Todos los que están casados hicieron una promesa. Miraron a su esposa a los ojos y le dijeron, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y el ministro, con la aprobación de Dios, los declaró marido y mujer. Esa es nuestra primera observación. Maridos, amar a vuestras mujeres. Es un mandato. Es un mandamiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere para todo hombre casado, que ame a su mujer. Pero a continuación vemos exactamente cómo es que el marido debe amar a su mujer. Estoy convencido que muchos de nosotros hemos obtenido información secular por todos lados acerca de cómo es que debemos amar a nuestras esposas. Pero la Escritura nos dice en este pasaje exactamente por parte de Dios, cómo es que el marido debe amar a su mujer. Versículo 25 les dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué consejero, qué psicólogo nos da este tip en alguna sesión de terapia para hacernos saber que esa es la manera correcta de amar a nuestras esposas? Respuesta, ninguno. Ninguno a menos que este sea un consejero cristiano y bíblico. El esposo debe de amar a su mujer y Pablo nos dice cómo. Exactamente como, y dice, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí podemos notar rápidamente dos cosas. Número uno, que Pablo pone el ejemplo perfecto de alguien que ha sabido amar verdaderamente, y ese alguien es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Número dos, quiero que noten que cuando Pablo aquí dice amó, lo dice en tiempo pasado y lo hace porque él quiere subrayar lo que tuvo que suceder atrás, o sea, en tiempo pasado para que Cristo pudiera demostrar ese amor. Pensemos por un instante en la eternidad pasada. Nadie ni nada existía y Dios y Cristo, el Hijo eterno, ya amaba a los suyos. En el primer capítulo de Efesios, En el versículo 4 nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y luego nos dice cuál fue la base en el versículo 5, en amor. Versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5, esta es la base, en amor. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La palabra que Pablo utiliza aquí para amar en griego es agapate, que viene de la raíz agapao, que está en el presente imperativo del verbo, y viene del sustantivo ágape, que básicamente significa que es un amor que requiere compromiso, fidelidad y un acto de voluntad propia. Este no es un amor como el nuestro, o por lo menos el que decimos tener por nuestras esposas. Este tipo de amor que menciona Pablo aquí es un amor perfecto. Y Pablo lo describe más adelante en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, comenzando en el versículo 4. Este es el amor agape. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor, versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pregunta para usted, mi hermano. ¿Ha amado usted de esa manera a su esposa? Porque Cristo sí ha amado así, de esa misma manera, a su novia, a la iglesia. Cristo demostró su amor con un acto propio de voluntad, aun sabiendo que no había ningún tipo de beneficio para él, excepto burla, mofa, escarnio, vituperio, muerte. Dice el comentarista, la esencia del amor ágape es la buena voluntad, la benevolencia y el deleite voluntario en el objeto del amor. Su iglesia, su amada iglesia ha sido el objeto del amor de Cristo. Así que vemos que el estándar de Dios para los esposos en cuanto al amor es muy, pero muy alto. No es un amor, no debe de ser un amor basado solamente en el romanticismo. Ni tampoco es un amor basado en el eros, en la pasión sexual. El amor que Dios requiere de los esposos hacia sus esposas debe de ser uno que nunca busca lo suyo. Debe de ser un amor que siempre, siempre ve por el bien de su amada, para ella y para su beneficio. Cristo, al demostrar su amor por su iglesia, él nunca pensó en él mismo. Él nunca tuvo un problema ególatra como lo tienen muchos hombres el día de hoy. Él, Cristo, sabía que tenía que sufrir y aún morir por su amada. Él lo dejó básicamente todo. Cristo renunció a todos sus derechos. Cristo renunció incluso a sus prerrogativas divinas. Nunca dejó de ser Dios, pero sí por voluntad propia cesó de hacer uso de ellas. Él se vació asimismo con el fin de humillarse, y todo por el grande amor que tenía y tiene por su iglesia. Versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Hubo un tiempo en donde dice el Nuevo Testamento que aún no había llegado la hora de Jesús. Querían detenerle, querían aprenderle, querían arrestarlo, querían matarlo, pero dice el Nuevo Testamento que no era posible porque aún no había llegado su hora. Pero eventualmente su hora llegó, y cuando llegó, él solo de su propia voluntad se entregó. Él de su propia voluntad fue arrestado, fue enjuiciado, fue mutilado, fue maltratado, herido, molido. Él entregó su propia vida por amor. Juan capítulo 10, versículo 11 dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En el versículo 17 de Juan 10 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La carta a los Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 4, dice, hablando acerca de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo se entregó en sacrificio mismo por amor a su iglesia. Hay algunos esposos que posiblemente ni han sacrificado nada por sus esposas. Creen que ellas tienen el deber de obedecer y someterse en todo, y que básicamente ellas tienen que hacer y aceptar todo, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus maridos. Pero se les olvida que inmediatamente en ese mismo versículo al final dice: sí, pero ¿cómo al Señor? Dice un autor: la sumisión de la esposa en ninguna manera sugiere que el esposo puede enseñorearse de ella como un déspota que da órdenes a un esclavo. Y luego continúa diciendo: la relación de sumisión-amor es una hermosa combinación de asociación armoniosa en el matrimonio. El marido está para proteger a su esposa, no para subyugarla. El marido está para velar por su esposa, no para dominarla. El marido debe amar a su esposa no como él cree o como él piensa, sino como Cristo ha amado a su iglesia, con un amor puro, con un amor santo, con un amor verdadero, con un amor sacrificial. Esta palabra, la palabra amar, del griego agapao, significa buscar el más alto bien de la otra persona. No debemos ponernos como esposos en primeros términos. De hecho, olvidémonos Despojémonos de nosotros mismos y coloquemos en un alto pedestal a nuestras amadas esposas. Amémoslas así como nuestro bendito Señor ha amado en sacrificio santo y puro y agradable a Dios, a su iglesia. Pregunta, ¿ha amado así, de esta manera, usted a su esposa? ¿Ha considerado a Cristo, su propio Salvador, en la manera como Él ha amado a su iglesia? ¿Lo ha visto como el estándar en su propio matrimonio? ¿Ha amado de la manera que Cristo ha amado a su iglesia, usted, a su esposa? Para mis hermanos que están solteros, ¿han ustedes meditado ya sobre esta grande responsabilidad que les espera delante de Dios para con su futura esposa? Algo importante que debemos de notar aquí es que la esposa en realidad no tiene que hacer nada para ganarse el amor de su esposo. Para empezar, su esposa ya hizo algo. Primeramente, le dijo sí a su propuesta de matrimonio. Segundo, ella misma hizo una promesa delante de testigos. Y tercero, por naturaleza, las mujeres casi siempre están haciendo algo activamente para complacer a sus esposos. Pero la realidad es que ella no tiene que hacer algo para que su esposo la ame. Es responsabilidad, es un mandato del marido de amar a su esposa. Así que no se prevé que la esposa se gane el favor del esposo. El mandamiento dice que es responsabilidad del marido sin tener en cuenta, escucha esto, sin tener en cuenta el comportamiento de la esposa, sin tener en cuenta su apariencia, sin tener en cuenta su conducta o cualquier otro potencial que al marido no le parezca de ella. No hay condiciones. El marido debe de amar a su mujer. Humanamente hablando, la iglesia ha sido la novia más horrible que puede haber existido. Y era horrible porque ella estaba manchada y desfigurada por su pecado. Pero ha sido tan grande el amor de Cristo que su preciosa sangre derramada sobre ella ha embellecido todo, absolutamente todo acerca de ella. Su rostro, su figura, sus imperfecciones ya no existen porque Cristo las ha perfeccionado y todo por amor. El hecho de que Cristo amó a la iglesia incluso en sus momentos más horribles y más desagradables e indignos define claramente el compromiso que Cristo espera de un esposo creyente. En otras palabras, hablando de este amor ágape del esposo, este amor debe de ser un amor incondicional. Cristo no pidió nada de su novia. Y no lo hizo porque, para empezar, ella no tenía nada que ofrecer. Pero su amor fue y ha sido incondicional. Incondicional en el sentido de que no esperó ni espera nunca nada de su novia. pero sí condicional solamente en el aspecto de que él tuvo que ofrecerse a sí mismo. Maridos deben de amar a sus mujeres así como Cristo ha amado a su iglesia. Un amor sacrificial, un amor que no pide nada, un amor incondicional. Dice un comentarista, el amor requiere una actitud de aceptación incondicional de una persona imperfecta, no basada en su desempeño, sino en su valor intrínseco como regalo de Dios para su esposo. Así que, amado hermano, si usted está buscando razones o motivos, aparte de lo que está establecido aquí, para tal vez amar a su esposa, le aconsejo que deje de hacerlo. Porque el único requisito para que usted comience a hacerlo de una manera que a Dios le agrada es que usted simplemente esté ligada con ella por el lazo del matrimonio. Y así como la mujer debe de sujetarse a su marido por la razón de que él es su cabeza y no tiene ningún motivo para no hacerlo, así también el marido debe amar a su mujer sin reservas e incondicionalmente. Ame a su esposa, mi hermano. Ámela como Cristo ha amado a su iglesia. El hecho de que usted esté casado con su esposa es un acto de gracia de Dios para usted. Dice el pastor John MacArthur, él le llama a esto, al matrimonio, la gracia de la vida. O sea, el mejor regalo de Dios para el hombre. Usted es lo mejor para su esposa y su esposa es lo mejor para usted. Ambos se complementan, ambos son uno, una sola carne, unidos por Dios en el tiempo y en el espacio para su gloria. En otras palabras, el matrimonio existe para mostrar la gloria de Cristo Jesús. Es por eso que Pablo utiliza como una ilustración vívida la relación de Cristo con su iglesia. En este ejemplo, en esta ilustración, vemos que no existe más amor perfecto que el de nuestro Señor. Vemos que no existe más amor perfecto que el que vemos desplegado en la cruz por su iglesia. Y es así de la misma manera como el hombre, sí, siendo cabeza de la mujer, pero al mismo tiempo siendo el elegido de su mujer, él tiene la responsabilidad de amarla así de la misma manera, sacrificando todo, absolutamente todo por ella. A menudo aseguramos dar la vida por nuestro cónyuge, pero en las cosas más pequeñas mostramos lo contrario. Si Cristo mirara todos nuestros errores, toda nuestra maldad y se apartara, nosotros quedaríamos solos y sin esperanza. Pero su amor es tan grande que cubre cada y uno de nuestros pecados, porque así de perfecto es su amor para con nosotros. Y así, de la misma manera, es como nosotros, los maridos, tenemos que amar a nuestras esposas. Ellas ciertamente están lejos de ser perfectas. Pero nuestro amor debe de permitir pasar por alto cada pequeña o grande imperfección en ellas. Si somos conscientes y honestos con nosotros mismos, reconoceríamos que si No es todos los días, es muy seguido que le fallamos a nuestro Señor. Pero podemos estar seguros que su amor, que es un amor incomparable, jamás, jamás nos separará de Él. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Y luego dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada dentro o aún fuera de la creación ha podido en el pasado separarnos de Cristo. No hay absolutamente nada dentro o fuera de la creación en el presente que pueda separarnos del amor de Cristo. Y tampoco hay absolutamente nada dentro o fuera de la creación que podrá en el futuro separarnos del amor de Cristo Jesús. Y no nos podremos separar de Él porque así Él así nos ha amado. Así como Jehová le dijo a Israel por medio del profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Y tal vez alguno dirá, sí, pero Él es Dios y Cristo es divino y por eso puede amar así. Mi esposa es tremenda y la verdad a veces necesita que no le ame tanto. Bueno, yo respondería, Dios nos libre pensar locamente de esa manera porque el no amar a nuestras esposas de acuerdo a lo establecido por Dios no sería más que una violación directa en contra de Él y su voluntad. No amar a nuestras esposas, así como Cristo ha amado a la iglesia, sería un pecado del cual tendríamos que dar cuentas. Pregunta, ¿cómo has estado amando a tu esposa, mi hermano? ¿Has dejado a un lado tus requisitos? Tus expectativas como varón, como cabeza de tu casa por las de Cristo? ¿Has considerado que lo mejor tanto para ti como para tu esposa es que la ames incondicionalmente? ¿O crees que Dios tenía en mente que al unir a un hombre y a una mujer les daría la libertad para conducirse en base a su propio criterio? O en base a las normas de este mundo. No, Dios ha sido claro en este asunto como para que tú dejes de estar haciendo lo que te parece bien ante tus ojos y de una vez por todas tomes la palabra infalible de Dios y ames a tu esposa así como Cristo amó a su iglesia, dando su propia vida, sufriendo y muriendo por ella, entregándose por ti. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estoy seguro que muchos de nosotros como maridos hemos hecho muchas cosas por nuestras esposas. Sé que muchos de nosotros nos hemos sacrificado en varios aspectos por ellas. Pero cuando vemos lo que Cristo hizo por su amada, cuando vemos lo que el Evangelio es verdaderamente, todos nosotros nos quedamos cortos. Cristo se entregó a sí mismo y ahora veremos con qué motivo lo hizo. Versículo 26. Cristo se entregó para santificarla. Versículo 26. Se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En otras palabras, Cristo se entregó para hacer santa a su iglesia. O sea, cada uno de nosotros nos encontrábamos lejos y apartados de Dios. Íbamos en rumbo y en dirección al fuego eterno. Estábamos condenados a la muerte. Estábamos muertos. Éramos cadáveres que hedían de la podredumbre. Estábamos putrificados en nuestros cuerpos. Nos encontrábamos atados y maniatados a nuestro propio pecado. Éramos esclavos de nuestras iniquidades. Éramos esclavos del sistema del mundo y del propio Satanás. Estábamos lejos de Dios. Pero Cristo, al entregarse a sí mismo y Él siendo el Santo Hijo de Dios, lo hizo para santificarnos. Lo hizo para apartarnos de las tinieblas en las que nos encontrábamos sumergidos. Nos santificó, nos apartó de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado. Nos salvó, nos ha hecho santos delante de la presencia del Dios Santo. La palabra que Pablo usa aquí para apartar, del griego hagiase, significa que Cristo lo hizo para sí mismo y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y nos apartó, nos santificó para hacernos perfectos. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo basado en el ágape, en el amor de Dios, en el amor perfecto, ha logrado el milagro de milagros en nosotros, salvándonos, santificándonos, acercándonos a Dios. Pregunta: ya vimos lo que Cristo ha hecho para la iglesia. Pregunta para ti, mi amado hermano: ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú por tu esposa? ¿Dices que la amas? ¿Cuál ha sido tu mayor sacrificio por ella? ¿O haces solo lo que a ti te parece sin considerarla a ella? ¿Se hace en tu casa solo lo que te hace sentir bien a ti? ¿Y ella? ¿Dónde queda ella? ¿Verdaderamente la amas? Y si la amas, ¿estás dispuesto a sacrificarte? Cristo lo entregó todo por su iglesia. ¿Qué estás tú dispuesto a entregar? ¿O quieres todo para ti porque tú eres el varón de tu hogar? Mereces la sujeción, como ya aprendimos. Tu mujer se debe de someter así como a Cristo, pero tú la amas, así como Cristo ha amado a su iglesia. Versículo 26. Se entregó. Cristo se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí Pablo les explica a los efesios la manera como Cristo ha santificado a su iglesia. O sea, por medio de la palabra de Dios y hablando específicamente por el evangelio. Ese evangelio que usted y yo lo conocemos como tal. En Tito capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta ha sido la manera cómo es que Cristo ha hecho posible que su iglesia sea perfecta. Hemos sido santificados al haber sido pasados por el proceso de purificación cuando Dios, por medio del Espíritu, nos convenció de nuestra maldad por su evangelio. Y para que así, de la misma manera, el esposo ame a su esposa, su amor debe de ser uno que sea un amor, como dice John MacArthur, purificador. El amor del esposo a su esposa debe de ser un amor purificador. O sea, no dejando que ese amor dependa de las imperfecciones de su esposa, sino que dependa del amor que Dios requiere de cada uno de nosotros como esposos. Hermano, ¿quieres que tu esposa te obedezca como la iglesia debe obedecer a Cristo? Entonces que tu disposición para con ella sea una similar como la que Cristo ha tenido para con su iglesia. Y si es necesario que sufras, y si es necesario dar aún tu vida por ella, déjame decirte confiadamente, adelante, sufre, sufre por ella, ámala así como Cristo ha amado a su iglesia. Dios ha sido verdaderamente bueno con cada uno de nosotros. Somos la novia de Cristo. Somos testigos vivos de lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es lo que la iglesia ha testificado por más de 2000 años. Él nos ha demostrado el perfecto amor, el amor ágape, aquel que no pide absolutamente nada, aquel amor que lo predispone todo, bajo ninguna reserva y sin ninguna condición. Amado hermano, es así la manera como tú debes de amar también a tu esposa. Ella no te debe de amar por medio de insultos. Ella no te debe de amar por medio de amenazas. Ella te debe de amar en base a tu amor y a tu bondad para con su vida. Que el Señor bendiga tu matrimonio. Que el Señor bendiga a tu esposa. Que el Señor les guíe a cada uno de los dos, a ambos, para su gloria. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque si no fuese por tu Hijo Jesucristo, nosotros jamás hubiésemos conocido el verdadero amor. Gracias, Señor, porque así has demostrado el amor para con el mundo, dando y ofreciendo a tu único Hijo en favor de nosotros. Señor, que podamos apropiarnos de esta verdad y los que somos esposos y los hermanos que lo serán en un futuro, así de esa misma manera podamos todos amar a nuestras esposas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, esta es la primera parte del papel de los esposos, de acuerdo a la Escritura. Con el favor de Dios, estaremos viendo la segunda parte para el próximo jueves. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Que el Señor los bendiga.